Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Buenas tardes de domingo, a las 12 del día comenzamos el programa de Economía con Valentín Carril. Hoy día tenemos un invitado que ya se está haciendo habitual, don Rafael Berguán. Ojalá que pronuncie bien el apellido porque...
Muy bien, Valentín, felicitaciones.
Lo estoy aprendiendo. Rafael es ideal para este programa porque aquí lo que queremos hacer es hablar de economía seria con gente que conoce bien el tema. Y Rafael, a pesar de ser economista de la Universidad de Chile, después tiene un PhD en Minnesota, igual que yo, con lo cual tenemos aquí una persona que sabe mucho economía, es profesor de la Universidad de Chile, además un hombre multifacético, hoy día concejal de Providencia también, fue súper de banco, presidente del Metro, y trabaja en la Comisión Nacional de Productividad, lo cual tiene mucho que ver con el tema del cual quiero hablar hoy día. Me pareció muy interesante el debate, que no sé si es muy generalizado, pero que partió quizá con una entrevista que salió en el diario del fin de semana pasado de una persona de la Constitución, de la Comisión Constitucional, que opinó que tal vez no era tan importante crecer, incluso por qué no, incluso se podría decrecer. Entonces me puse a pensar que este tema es ideal para este programa porque una de las cosas que a mí me interesa hacer acá es aterrizar la macroeconomía a la microeconomía de la gente del día a día, cómo eso nos afecta, porque muchas veces se ve lejano que el PIB creció 5%, que creció 10%, qué importa, digamos. Y así que me puse a pensar en algunas cosas. Por ejemplo, un tema que yo le comento siempre a los alumnos de las clases que hago es que, por ejemplo, si uno toma la correlación de un concepto de PIB que es un poquito extraño, pero que créannos que el que más corresponde para este análisis, el PIB por persona, ajustado por paridad de poder de compra, con el índice de desarrollo humano, que es un índice que hace el Banco Mundial y que busca medir la calidad de vida de los países con sus fallas y con sus dificultades, pero mide qué tan larga y saludable es la vida de las personas, cuánto es el tema educación, conocimiento de los países y el estándar de vida material, mide las tres cosas. Pues bien, la correlación es 80%, que para los que no les guste mucho la estadística quiere decir que van bien de la mano, van muy muy de la mano. Entonces quería conversar sobre este tema, hablar del crecimiento económico, si es verdad que ya no es necesario privilegiarlo. Yo creo que hay que seguirlo privilegiando, y bueno, Rafael, como decía, es la persona ideal para comentar al respecto, así que por favor, Rafael, no sé si quieres dar tu comentario inicial.
Sí. Claro, hay mucha crítica que los mismos economistas le hacemos al PIB como medida de bienestar, porque ciertamente deja fuera un montón de cosas, desde la economía informal, que sin embargo existe, a lo que los economistas llamamos externalidades, por ejemplo, la contaminación. El PIB no mide la expectativa de vida, por decirlo así, bien en castellano, que es una de las variables probablemente más relevantes para pensar en ¿no es cierto?, un bienestar, etcétera. Pero como dice Valentín, yo estoy muy de acuerdo contigo, si uno hace gráficos distintos, que es un poco lo que trataste tú de capturar al hablar del índice de desarrollo humano, con variables que nos parezcan necesarias, virtuosas, aspirables, no sé, expectativa de vida. Entonces, expectativa de vida en un lado y por otro lado PIB. Nivel de salario y PIB. Acceso a ocio, o sea, menos horas trabajadas y PIB. Calidad de la infraestructura y PIB, acceso a salud y PIB, calidad de la educación y PIB, etcétera. No son exactamente lo mismo, pero todos estos gráficos en mi cabeza, con una nube de puntos representando los 192 países que publica el Fondo Monetario Internacional, van a dar, como decías tú, Valentín, correlaciones, asociaciones entre ellas que son tremendamente positivas. Por lo tanto, es verdad, el PIB no es todo, el PIB está lejos de ser una medida equivalente a bienestar, pero cualquier variable socioeconómica que uno considere que debe ser pretendida tiende mucho más que en promedio, en la mayoría de los casos, a ser más alta cuando el país tiene un PIB más alto. Esa es la realidad de los datos. Dicho lo anterior, eso no significa, de hecho, perdón, incluso yo he visto por ahí gráficos interesantes que ha publicado el The Economist, donde ponen nivel de felicidad autorreportada por países para distintos niveles de ingreso. Y ahí hay cosas entretenidas, las tengo en mi cabeza, qué pena no poder mostrarlos en una pantalla, pero para todos los países que el The Economist publicó este gráfico, te lo puedo compartir, no sé si en la página web después se pueden subir estas cosas, ¿no es cierto? Para que la gente las vea, las baje.
¿Por
qué no? ¿Por qué no? Y para todos los países, nuevamente, tú veías niveles de ingreso entre personas dentro del país, esto es dentro de cada país, y felicidad autorreportada. Y aunque el dinero no compre la felicidad, aunque la gente cuando tiene mucho ingreso empieza a enfrentar todo tipo de estrés y preocupaciones y qué sé yo, la verdad es que cuando la gente se le pregunta, la gente más pobre manifiesta ser menos feliz que la gente con más ingreso en promedio, por país. Y cuando después junta a los países, ahí viene la cosa más interesante, porque sigue siendo cierto que todos van para arriba, pero ahí, claro, empiezan a aparecer las cosas culturales. Se cruzan los países. Hay países en donde los más ricos son menos felices que algunos que son de clase media en otros países. ¿Me explico, no? Y eso ya empiezan a ser cosas culturales. Uno tiende a ver niveles altos de felicidad en muchos países latinoamericanos que están más arriba que lo que uno habría esperado, dado el nivel de ingreso bajo que tienen. Pero que siguen siendo países en donde los con ingresos mayores manifiestan mayores niveles de felicidad. O sea, hay países que todo el mundo se siente un poco más feliz que en otros, típicamente con respecto a Asia. En Asia la gente no manifiesta altos niveles de felicidad. Ahí aparecen esas cosas, pero sigue siendo cierto que estando en el país que estás, y con esto, por favor, estoy tratando de ser lo más adulto posible, no estoy diciendo que lo virtuoso es tener más ingresos, pero estoy diciendo que con el ingreso vienen un montón de bienes y servicios que al final están asociados con lo que llamamos calidad de vida.
Sí, bueno, el tema, cuando hablaste del tema de la cultura, yo me recuerdo una encuesta también que vi, probablemente del mismo Economist, hace ya varios años atrás. La gente, el país donde la gente reportaba más felicidad en su trabajo era India.
Ya, que es claramente un país mucho más pobre que la gran mayoría.
Y no solo eso, cuando la gente va a India y ve cómo es la situación laboral, lo muchas horas que trabajan, la gente queda espantada.
Claro.
Sin embargo, ellos, por su cultura, en el esfuerzo te lleva a subir el nivel religioso, etcétera, por la razón que sea, yo no sé, no soy experto en India para nada, pero reportaban la mayor felicidad laboral, cosa que objetivamente parecía bastante difícil de creer, si no es por esta diferencia de cultura.
Pero que ellos tengan niveles de felicidad como país, para cualquier nivel de ingreso más alto que nosotros, digamos, no significa que en India la gente más pobre manifiesta más felicidad que la menos pobre.
No, claro.
Claro. Ahora, solo un comentario más como para cerrar este punto. Es verdad, sin embargo, que la manera como aumenta la felicidad autorreportada cuando tú eres muy pobre y te empiezan a dar mayores niveles de ingreso, es mucho mayor al comienzo y se empieza como a poner un poquito más plana al final. Entonces ya cuando llegas, y este es un número medio mágico, pero bueno, son las cosas que los estudios académicos empiezan como a reportar y los economistas llamamos hechos estilizados, porque no son verdades reveladas en piedra. Pero lo que uno encuentra es que, y esto créanmelo, o sea, bajo $35,000 per cápita, y Chile está más o menos en 23, usando la medida que tú dijiste, ajustando papeles, bajo 35, la relación es súper creciente. O sea, vale, de verdad Chile no ha llegado al nivel de ingreso per cápita. Sobre 35, la cosa se empieza a poner un poquito más horizontal, pero sigue teniendo pendiente positiva. Lo que pasa es que ya las ganancias adicionales no son tan obvias en términos de tamaño. Entonces, no estamos para nada, en los países que nosotros conocemos en la región, ni menos en el nuestro, en un nivel de PIB per cápita como para que uno empiece a cuestionarse si vale o no vale la pena, insisto, por razones sociales, porque todavía tenemos más de 1,000,000 de personas, bueno, qué sé yo, hay más de 1,000,000 de personas que trabajan en un trabajo que es considerado de subcalificado. Eso obviamente que tiene que generar frustración y qué sé yo, y eso tiene que ver con que el mercado laboral no tiene la capacidad todavía de ofrecer las oportunidades a esa gente, que en países más avanzados existen, etcétera. Entonces estamos muy lejos de empezar a preguntarnos si ha llegado el momento de sacrificar ingresos. Pero bueno, podemos entrar al tema del decrecimiento, que es otro tema.
Sí, no, Rafael, es que me da risa porque esto, a pesar de que los oyentes pueden pensar distintos, no está arreglado, y yo tenía justo esos mismos datos del PIB per cápita para comentar, porque yo creo que, y lo dije recién en una reunión que tuve hace poco con gente interna, El ingreso per cápita de Chile por paridad por de compra del 2019, el último año completo,
claro,
disponible,
fue anómalo.
Sí, anómalo, pero además todavía hay ajustes, claro. Hay algunos países. En la muestra que tiene el Fondo Monetario, que son 195 países, Chile tiene 23.957.000, o sea, 24.000 para redondear.
Claro.
Y hizo una lista de países en los cuales uno dice, me gustaría parecerme a ellos. La lista es, se la voy a leer rápido, aunque me delatero esto porque me salió larga, pero Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suecia, Bélgica, Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, que se usa mucho como ejemplo, y España. España casi 41.000. O sea, como dices tú.
Casi el doble que nosotros.
Exactamente. Casi y de hecho el promedio es casi 52, que es un poquito, claro, más del doble que nosotros. O sea, yo creo que la idea de moderar el crecimiento puede ser razonable, pero nos falta. Como tú dices, 35.000,
claro,
es un buen número. Yo creo que estamos hablando de esto 20 años anticipados, por lo menos.
Mira, sí, de hecho, mira, si yo tuviese que contarle a alguien en una conversación que no es de esta área, el por qué los mayores niveles de PIB generan al final bienestar. Aparte de lo que ya hemos dicho, simplificándolo en dos conceptos, yo diría, mira, los países que tienen mayores niveles de ingresos, y este es un hecho absolutamente observado en todos los casos, tienen esos mayores niveles de ingreso porque son más productivos. Y eso es algo que cualquiera puede entender en su casa. Son capaces de, trabajando una hora o invirtiendo en una máquina, de generar un valor agregado, algo que cuando se lleva al mercado vale más que el resto de los países. Eso es un hecho de la causa. Entonces, con lo que nos encontramos, y esto es absolutamente claro, es casi uno a uno que los países más avanzados, todos los que tú mencionaste, algunos culturalmente son más trabajólicos que otros, como Estados Unidos versus los países europeos. Y hay explicaciones de todo tipo, pueden ser culturales, pueden ya. Pero lo que les garantizo es que toda esa lista es una en la que, en cada uno de esos países, como trabajan mejor que nosotros, y esto no depende de las personas solamente, depende mucho más del contexto. O sea, aquí yo no estoy hablando de cosas genéticas, estoy hablando de situaciones. Es como una empresa, o sea, uno no saca nada con hacer las cosas bien si la empresa funciona mal. Uno no saca nada con ser la persona más capaz del mundo en un país si el país funciona mal. ¿Ah? Y por Dios que ayuda a que el país funcione bien para que cada uno de nosotros saque su potencial máximo. Pero en cada uno de esos países yo les garantizo que, primero, se trabajan muchas menos horas que en el nuestro. De hecho, les voy a dar el ejemplo de Alemania. Alemania, que tiene un PIB per cápita de $50.000 o algo así, lo que sea.
54.000.
Ya, tres veces el nuestro, más o menos, un poquito. Mm-hmm. Trabajan, según la OCDE, en promedio, 500 horas menos que nosotros. Imagínense ustedes lo que es tener tres veces el ingreso por persona trabajando 500 horas al año menos. Son varios meses menos. Y como los alemanes además son capaces, y esto sería igual en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, etcétera, porque están los datos, como son capaces no solo de trabajar mejor, valor agregado, pero de invertir mejor, entonces, como trabajan mejor, liberan tiempo para ocio. Como invierten mejor, liberan recursos para consumo. Entonces, si eso no es, perdónenme, el paraíso, desde la mirada simplista de un pobre economista, ¿qué? ¿No es cierto? Tres veces el ingreso per cápita por persona, ¿ah? Trabajando 500 horas menos y liberando mucho de ese ingreso para consumir lo que sea, música clásica, chocolate o lo que la persona en un mundo liberal considere que es mejor para su calidad de vida. ¿Eh?
Excelente. Oye, bueno, dijiste dos cosas, pues, uniste ingreso con productividad, lo cual me encanta porque tú estás en la comisión y eres una de las personas que más sabe de productividad en Chile. Y lo segundo, ¿cuál era?
Hablé de... ya no me acuerdo.
Bueno, hablé... es que hay otra cosa que yo también...
hablé de trabajo y capital, como
sí,
dos variables.
Son las dos variables, claro.
Porque las dos son más productivas, la inversión y el trabajo.
Claro, invertir mejor. Y eso es bien importante, porque además, la otra cosa que pasa, y que de hecho en Chile ha pasado, yo me acuerdo cuando recién empecé, cuando hice mi primera práctica en un banco, yo estaba todavía en la universidad, estoy hablando por ahí por el año 80 más o menos, todo el mundo entraba a trabajar un poquito antes de las 9 y no se veía nadie, pero nadie antes, claro, de las 7:30, 8, nadie.
Nuestros padres trabajaban los sábados como una cosa normal.
Los sábados en la mañana se
es
trabajaba
más,
muy normal.
Yo no quiero llorar, pero yo recuerdo que mi padre, que yo nací en Ñuñoa y Providencia, o sea, clase media acomodada en la realidad chilena, pero en los 70, mi padre prácticamente nunca pidió vacaciones, él pedía que le pagaran las vacaciones.
Mira tú.
O sea, la realidad de no tener, de tener un ingreso que no era suficiente para lo que necesitaba.
Claro.
O sea, hoy día no. No es una crítica, al contrario.
No, muy bueno.
Qué maravilloso que nuestros hijos vayan a vivir en un país, en un mundo en el cual pueden darse cada cierto tiempo la posibilidad de recorrer y conocer otras culturas y qué sé yo, con lo que ganaron. Eso en la cabeza de nuestros padres nunca existió, salvo que tuvieras un patrimonio gigantesco cuando naciste.
Claro.
¿O no?
Y lo que ha pasado en los países, cuando a medida que el PIB va creciendo, como tú bien dices, es que la gente toma más ocio. Y la cantidad de horas al año trabajaba bajando y bajando. Y en Chile ha pasado lo mismo.
Claro, teníamos 2.500 en los 90 y hoy día tenemos 1.900. Alemania tiene 1.400, Estados Unidos 1.700, que es el país más trabajólico, pero todavía 200 menos que
nosotros. De los desarrollados.
Y todos sabemos que la misma empresa en Europa y en Estados Unidos significa jornadas muy distintas, por un tema cultural gringo. Y así todo, los más trabajólicos del mundo trabajan 200 horas menos que nosotros por año.
Bueno, a mí me pasó con un amigo que trabajaba por una empresa extranjera de Noruega, Dinamarca, una de esos lugares. Decidió que estaba agobiado con las pocas vacaciones, 3 semanas, así que renunció. Y el jefe le dice, bueno, pero ¿cuántas vacaciones quiere? Y le dijo, mira, yo pensando, me van a echar.
Claro.
6 semanas. Y el tipo le dijo, ya dale, es lo que tenemos en el país de origen, ¿no? Claro, manera.
Lo podemos.
Entonces, inmediatamente, o sea, no necesito tuve que negociar.
Yo recuerdo una anécdota que creo que la conversamos una vez de un amigo que entró a trabajar en una empresa alemana en Chile. Y esto fue hace como 10 años atrás, donde todavía irse a las 5 de la tarde a la oficina te miraban como que tú eras, no estabas comprometido con el proyecto. Y su jornada era de 8:30 a 5 o algo así. Y el primer día de trabajo, 6 de la tarde, sentado en su escritorio, leyendo, tratando, y le golpean la puerta y era el jefe directo. Y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí, Valentín? No, estoy trabajando, estoy comprometido con el proyecto. Le dijo, bueno, ¿pero quién te ha equivocado? ¿Nosotros o tú? ¿Qué? Porque o te estamos dando una cantidad de trabajo que no corresponde a la realidad, o tú no eres capaz de hacer lo que se supone que tienes que haber terminado a las 5. No es virtuoso que estés aquí a las 6 de la tarde, no esperamos eso de ti. Le diga, son maneras de aproximarse. Oye, mira, el concepto de decrecimiento lo diremos después de la pausa.
Exactamente, vamos a ir a una pausa y volvemos a Economía con Valentín Carril. Muchas gracias.
En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes, domingo. Nuevamente aquí estamos en el programa de Economía con Valentín Carril. Una muy entretenida conversación con Rafael Berguán, economista de la Universidad de Chile, pero más importante, doctor en Economía de la Universidad de Minnesota. Una persona que tiene mucho conocimiento. Para los que no conozcan la broma, es que yo también estudié en Minnesota, por eso que hago la broma. Antes de continuar, en todo caso, les quiero hacer una recomendación personal. Les recomiendo que inviertan en Principal, la mejor administradora global del año según Morningstar. Principal es experto global en inversiones. Ok, Rafael, estábamos hablando de los ejemplos de amigos que hemos conocido en empresas extranjeras donde el trabajo era menor y lo que tú haces, el punto es muy, muy preciso. Mucha gente mal entiende productividad con el sacarse la mugre hasta las 8 de la noche,
es al revés.
De la noche, y es al revés.
Claro.
Cuando tú tienes el trabajo bien estructurado y trabajas en forma ordenada, a la hora de salida tienes que estar listo, y si no, claro, hay un problema, o no estás bien capacitado, o te dieron demasiado trabajo, claro, algo no está funcionando.
Sí, pues, y claro, y el problema no necesariamente es tú, digamos, ¿eh? Puede ser, como dices tú, la capacitación, puede ser el contexto, o puede ser que no estés en el lugar donde tú eres capaz de rendir más. Los datos son inequívocos en esto, ¿eh? Aquí no hay personas buenas y malas, estoy exagerando, pero la gente le pone demasiado peso a que algunos son más inteligentes que otros. Los datos muestran que en general nos parecemos bastante. Salvo excepciones, ¿eh? Está Einstein por un lado y hay personas que lamentablemente nacieron con alguna dificultad, qué sé yo, pero en general las personas nos parecemos. Y lo que muestran los estudios económicos es que el concepto de reasignación de recursos, de mover factores productivos de un... O sea, piensen ustedes, perdón, me fui por otro lado, pero lo que era Chile en la zona central en los años 80, en donde desde el Valle del Maipo hasta, ¿no es cierto?, más allá de Curicó, estaba todo plantado con trigo, ¿ah?, con cultivos tradicionales, y exportábamos, no sé, 10 millones de dólares en valor de hoy día. Y resulta que empezamos a aprovechar esas tierras, que son las mismas tierras, el mismo esfuerzo, la misma gente, pero con un producto distinto que es la viña, y hoy día exportamos ¿cuánto? 4 mil millones de dólares de viña. Entonces, el país no creció. Los 4 mil millones se multiplicaron por 80, ¿no es cierto? Porque encontramos un buen matching entre la tierra y el producto que estamos. Entonces, con las personas pasa algo parecido. Un gran desafío de las empresas y de los países es aparear, a eso en inglés matching, al trabajador y a la máquina con su mejor uso posible. Y eso no solo es virtuoso para la economía como un todo y para la empresa, pero también para la persona que se siente que está dignificando su trabajo. Pero ese es un desafío importante. A mí me parece que eso las empresas muchas veces en los discursos no aparece, ¿ah? De que hay personas que podemos funcionar pésimamente mal en una pega y dentro de la misma empresa, en el mismo momento, bastante bien en otra. Sin que sea, y con sutileza. Y eso yo creo que es un gran desafío de las personas que tienen a cargo gente, de encontrar ese buen matching. Y eso pasa a nivel agregado también, ¿ah? Por eso el comercio internacional es tan importante, porque nos da los incentivos para buscar el uso. Oye, pero la discusión que se ha dado sobre decrecimiento, que está un poquito de moda, porque yo creo que hay dos grandes desafíos hacia adelante en el mundo. Hoy día, parado, hay tantos desafíos, pero hay dos grandes desafíos globales, que son la inteligencia artificial, entendida así como el tratar de aprovechar esto que está cambiando radicalmente y que ofrece enormes oportunidades y también desafíos, y el tema del calentamiento global y del de alguna manera, más allá de que sea culpa nuestra o mala suerte, que tengamos un mundo, ¿no es cierto?, que sea un mejor planeta para nuestros nietos, de alguna manera, siendo que al mismo tiempo tenemos que seguir creciendo y necesitamos recursos para que la gente salga de la pobreza, que sea. Entonces, la idea del decrecimiento es que en ese contexto hay gente que ha empezado a empujar el concepto de que es mejor crecer menos para no seguir degradando el planeta. Cuando en realidad, en dos líneas, esa me parece que es una dicotomía falaz. O sea, trivialmente, estoy pensando en voz alta, trivialmente yo puedo imaginar a una empresa produciendo más por persona si esclaviza a sus trabajadores. ¿Ah? O sea, pero nadie estaría de acuerdo con eso. Entonces, no es crecer por crecer. Obviamente que crecer a punta de esclavizar con trabajo infantil, qué sé yo, tenemos acuerdos de Naciones Unidas para que eso no sea así. Pero al mismo tiempo, tan absurdo como lo anterior, de un punto de vista valórico y práctico, sería el decir, bueno, para salvar el planeta, quedémonos todos en la casa acostados y no caminemos, para no contaminarlo, para no generar problemas. Dejemos de comer para que el planeta se salve y, bueno, nos morimos nosotros. Entonces, ni podemos esclavizar y no queremos y trabajamos y hacemos un esfuerzo para que eso no sea así, ni tampoco podemos simplemente dejar de existir para no destruir el planeta. La solución está en el medio, y la solución no consiste en dejar de producir, consiste en producir más productivamente.
Más inteligentemente.
De manera tal que hagamos lo que productividad es, que es, tú lo dijiste, producir más con menos.
De hecho, eso...
Con menos horas trabajadas, con menos recursos utilizados, con menos inversión, etcétera.
De hecho, eso es otro, el otro tema que tenía en la carpeta. Esto está nos está saliendo muy coordinado. Parece que se nota que estudiamos los dos en Minnesota. Porque también leí por ahí una opinión, y es la opinión que está de algunas personas, por ahora creo que no mayoritaria, pero... frenar el crecimiento va a contribuir a menor contaminación. Y la verdad es que uno mira la experiencia internacional y la cosa es al revés. Si uno piensa, claro, en los países, de hecho la lista que yo dije, algunos uno podrá cuestionar un poco, pero por ejemplo, Nueva Zelanda es un país que tiene
un respeto
espectacular por el medio ambiente, claro, y es uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo. No top, pero es bastante arriba. De hecho, Chile está en el lugar 63, está con 24 mil dólares y Nueva Zelanda tiene 42 mil. No sé el lugar de Nueva Zelanda, pero debe ser lugar 30, una cosa así.
Está más o menos top 10.
Claro,
en el mundo.
Es que esta lista tiene muchos países medio chicos, por ejemplo, Macao, Luxemburgo. Así, al final,
por eso yo dije 192 y 195, sí, porque yo saco los tres que te distorsionan siempre en los gráficos, que siempre se ve muy.
Sí, uno saca.
Hay dos o tres que tienen 130 mil dólares, pero que no son interesantes para nosotros.
Hay dos, Luxemburgo y Macao, claro. Entonces, eso te distorsiona un poco. Pero más allá de ese detalle, lo que pasa también, y esto es, si uno lo piensa de otra manera, porque uno lo piensa de manera directa, por decirlo así. Entonces, voy a producir una silla y rompo un árbol y hago la silla. Entonces uno dice, bueno, el crecimiento, sí, ya me costó un árbol. Pero lo que pasa en la realidad es que el mundo es mucho más complejo, y los países, cuando van teniendo más ingresos, tienen, a medida que, y esto es la escala de Maslow al final, la gente, a medida que tiene más ingresos, empieza a tener otras prioridades. Entonces la prioridad es cuidar el medio ambiente, la prioridad es tener más ocio, y lo que uno observa es que en general los países con mayor ingreso per cápita son países que cuidan más el medio ambiente también. De hecho, hace poco escuché a una persona hablando del tema del cambio climático, etcétera, que mostraba una foto de satelital de la isla, que se me olvidó el nombre, donde hay dos países, Haití y República Dominicana.
Bueno, claro, la isla, la gran isla, claro.
Se me olvidó el nombre.
Están pegados, pero sí.
Claro,
sí.
Entonces, y tú ves la foto, y República Dominicana es verde.
Claro.
Y Haití es oscuro,
es más pobres del mundo.
Claro, y República Dominicana no es un gran país, muy rico, claro, pero es mucho más rico que Haití.
Mucho más rico.
Entonces,
el país, en el mismo pedazo de tierra.
Exactamente, en el mismo pedazo de tierra tú tienes un país de ingresos medio bajo y tiene un país pobre, y el país pobre está mucho más destruido por contaminación. Y yo recuerdo también cuando llegué a El Salvador, llegué un año después del fin de la guerra civil, y era un país destruido en términos de digamos de medio ambiente, porque la gente no tenía plata para comprar gas y se calefaccionaba con leña que cortaba los árboles, y ya casi no quedan árboles. Entonces, y un país que es tropical, que tiene tiene montones de árboles, pero en la zona urbana lo habían destruido por necesidad humana de calentarse, digamos. Sí, porque claro, a pesar que la gente piensa, ellos sentían frío en las noches. Nosotros nos reíamos porque eran 16 grados, pero la verdad que 16 grados, cuando uno no tiene ropa ni mucha protección, igual es bien frío, y había viento de cerro, digamos. Entonces, la verdad es que lo que uno observa, si bien es cierto que viéndolo directo de repente le suena que el crecimiento puede afectar negativamente el medio ambiente, en la práctica, por el cambio de prioridad de la gente, el crecimiento tiende a mejorar el medio ambiente, y los países, no todos, pero muchos, datos, tienen mejor.
Claro, lo que voy a decir es tautológico, hay que crecer bien, por supuesto.
Sí, claro.
Lo que pasa que si nosotros fuéramos a tratar de ayudar al Banco Mundial, ponte tú que nos invitaran a Haití, obviamente que no vamos a llegar a Haití a preocuparnos de productividad. Lamentablemente son tales las prioridades que tienen. O sea, uno primero tiene que preocuparse que los niños no se mueran de tifo.
Sí,
segundo, tiene que preocuparse de que haya calles que estén pavimentadas. Tercero, tiene que preocuparse de que haya un aeropuerto que funcione. Cuarto, tiene que preocuparse de que el derecho de propiedad sea respetado, que haya justicia de algún tipo. Y una vez que eso se va resolviendo, se van generando condiciones para que el país vaya mejorando su nivel de ingreso, y solas llegan. Ahora, solo, no. Hay un rol importante para el Estado que va dirigiendo esto, porque hay veces que uno quiere apurar más las cosas, que sí. Pero esta caricatura de pensar que si nos quedamos en la casa, bueno, insisto, si yo me meto en una burbuja y me quedo ahí y me comunico con el mundo exterior a través de una radio, que sí, y nunca más interactúo con nadie, la posibilidad que me resfríe es cero, pues bueno. Bueno, entonces los que están hablando de crecimiento, si creen que esa es la manera de resolver el problema de los resfríos, yo diría que es mejor que haya científicos trabajando en Minnesota, en MIT, en Harvard, y en Europa, y en Asia, y en Chile, tratando de encontrar la respuesta a este problema, ¿no es cierto? Entonces, aquí, estas son falsas dicotomías. En todas partes del mundo van a haber experiencias en las que se abusa, pero los datos son muy importantes, porque la evidencia muestra la que es la realidad práctica, y uno no puede hacer sugerencia de política pública desde la conversación con un pisco sour el domingo con los amigos en la casa y la comodidad bueno, no vamos a entrar aquí a pelear, pero uno tiene que ir a los datos, y lo que uno tiene que hacer es perder tiempo y esfuerzo y reflexiones en tratar de seguir mejorando la eficiencia en el país, para que el país tenga la capacidad de entregarle mejores condiciones de vida a todas las personas que viven en él.
Así es. Bueno, y de hecho, respecto de eso, yo quería hacer... tengo un tercer tema, que es así, no te adelantaste en este. Se habló y fue famoso en cierto minuto el tema del PIB tendencial. El PIB tendencial chileno, según el Banco Central, es 2,9%.
Hoy, claro, y probablemente bajando.
Y viene bajando hace rato.
Viene de 4 hace un rato, y hoy día, porque si lo actualizan, probablemente lo van a poner más abajo.
Claro, entonces, pero la última negociación que hay, en realidad ellos dan un rango de 2,4 a 3,4, pero el promedio es 2,9. Entonces estamos hablando de un PIB potencial que está aproximadamente cercano, incluso un poquito por abajo del crecimiento promedio mundial de largo plazo también, claro, el histórico al menos.
Claro, un poquito
sobre
3.
Entonces, a este paso, sin moderarlo. Al paso que hoy día tenemos, no estamos ganando nada en términos relativos. Estamos manteniendo el lugar.
Claro, así es.
Y con suerte.
Nos estamos cerrando la brecha.
Claro, porque y ahí entraste el tema que nosotros los economistas conversamos mucho. La brecha y la idea de que la brecha uno lo puede cerrar hacia arriba por una razón muy sencilla, y esto hubo un estudio mundial grandote con Vittorio Corvo por Chile, me acuerdo, y había otros economistas también involucrados. La idea es que tú puedes cerrar la brecha, porque pensémoslo, yo también se lo digo muchas veces a mis alumnos, pensémoslo de una manera muy sencilla, y qué bueno el dato que me aportaste con la hora de trabajo. Estados Unidos tiene un PIB per cápita de $63,500 más o menos. Chile está en 23, entonces casi 24. Entonces yo digo, bueno, si pudiésemos hacer cubrir la mitad de la brecha de productividad con Estados Unidos, la mitad nomás,
estaríamos 40 y tanto y seríamos Nueva Zelanda.
Prácticamente duplicaríamos el ingreso per cápita y podríamos parecernos, al menos en ese aspecto, a Nueva Zelanda o a España. Ahora, eso, como digo, no es todo. Obviamente ellos tienen una preocupación, sobre todo Nueva Zelanda, especial por el medio ambiente. O sea, no es que sea lo único que haya que hacer. Pero si tú cubres la mitad de la brecha y duplicas tu ingreso, pucha que tienes más posibilidades.
O sea, en castellano lo que estamos diciendo es que aunque se mantuviera la distribución de ingresos que tenemos hoy, que no es buena, inalterada,
sí, igual
o sea que es cuestionable, porque también eso es algo que mejora los países en general.
Suele mejorar
porque empiezan a generarse, porque los países crecen cuando son más productivos, repartiendo mejor la educación, y por lo tanto las personas dependen menos de sus condiciones iniciales y tienen más herramientas para poder, ¿no es cierto?, crecer como y trabajar mejor y qué sé yo. Pero dicho eso, doblar el PIB per cápita es tan simple como decir que el que gana 800 va a ganar 1.6, el que gana 2 va a ganar 4 y el que gana 300 va a ganar 600. Y además va a tener muchos más recursos del Estado, porque la parte fundamental de recaudación del Estado es la suma de IVA más impuesto a la renta. Y con esos recursos el Estado puede además hacer mucha más política social, y por lo tanto los que están en la cola izquierda de la distribución muy probablemente no van a haber doblado su ingreso, lo van a haber triplicado, que es lo que un poco ha pasado en las últimas décadas, independientemente de que el próximo presidente sea izquierda, derecha, hombre o mujer.
Sí,
si es que
bueno,
pasa.
Ahora va a ser hombre, así que ya esa parte
bueno,
ya
sí,
está más definida.
Estoy tan asustado que me reten. Entonces...
No, pero a ver, es que ahí tocaste otro punto que también a mí se me ha ocurrido pensar. Primero, o sea, dos puntos muy importantes. Primero, la relación entre el PIB per cápita y los salarios. O sea, uno ve los salarios, y esto es anecdótico, pero también hay datos Banco Mundial que uno lo puede seguir con mucha más precisión. Y los salarios para el mismo tipo de trabajo en un país de ingresos más altos es mucho más alto que... Y sobre todo en los niveles bajos. De hecho, uno de los shocks que tuve yo cuando me volví a Estados Unidos es que me tocó justo conversar con un vecino mío de un barrio muy acomodado de Nueva York, pero no hipermillonario, pero acomodado, y me dice, y le pregunto, bueno, tú, ¿pero a qué te dedicas? No, yo soy plomero, fontanero, aquí arreglo los temas de cañería y cosas en las casas del barrio, gaffeter. Era como medio de todo un poco, digamos.
Era un maestro chasquilla chileno.
Claro, y me dijo, yo siempre he sido, fue bueno para esto, qué sé yo. Entonces le digo, ah, sí, bueno, ¿y cómo llegaste a Nueva York? ¿Por qué viniste? No, es que yo soy economista. Entonces llegué a trabajar de economía, pero eran muchas horas de trabajo, lejos.
No ganaba tanto más.
Y ganaba un poco menos, pero trabajaba en su propio barrio, te fijas. Eso acá en Chile es impensable, te fijas.
Un poquito ha ido pasando en Chile cuando uno ve los institutos profesionales, pero de los de buena calidad.
Claro.
O sea, ahora, es verdad que, yo no estoy planteando, pero ese es un tema interesante. O sea, en Alemania, un técnico profesional puede estar, si funciona bien y está en el lugar correcto, en una condición económica no muy distinta de un profesional tradicional, ingeniero y qué sé yo. Entonces, un joven hace rato ya en Chile, un joven que salga del Duoc, de INACAP, ¿no es cierto?, dos grandes institutos, en alguna de estas carreras, ¿no es cierto?, cualquiera, computación, qué sé, salen con un sueldo, claro, después la trayectoria no es tan empinada, pero salen con un sueldo muy parecido, lo vi los datos, a un ingeniero comercial de una universidad tradicional.
No solo eso.
Y quizás lo que hicieron fue perseguir un sueño que era más cercano a las preferencias que ellos tienen.
Sí.
No lo sabemos.
O sea, a lo mejor el nivel de felicidad es mayor porque están en algo que es más vocacional y más encima les va bastante.
Y además, si uno hace el análisis del economista aburrido de costo-beneficio, o sea, lo pudieron hacer en dos años.
Sí, lejos.
a un precio bastante más bajo, bla, bla, bla. Entonces ahí hay un temazo, ¿eh? Pero bueno.
De hecho, hay cálculos en Estados Unidos que descontando el costo de estudiar y además los años el que toma, el ingreso por vida de un gaffeter es parecido a un médico, fíjate.
Imagínate.
Impresionante. Ahora, claro. Obviamente el médico gana más, pero se demora mucho más años en lograr llegar.
Bueno, en la Comisión de Productividad hicimos un informe en 2018 sobre habilidades laborales, educación técnica profesional, y nosotros el cálculo que hicimos es que en Chile, entre el 2008 y el 2016, seguimos a la generación solamente aquellos que en la prueba, ya no me acuerdo si se llama PTU, solamente los que estaban en el 30% superior terminaban ex post en un contexto en el que yo no considero las preferencias. Estoy solo considerando cuánto pagaron, cuánto ganan, traído al presente. Uh-huh. Solamente los que están en el tercio superior, ex post, terminan habiendo hecho una decisión económico-financiera correcta. Insisto, estoy dejando de lado las preferencias, que son muy importantes.
Sí.
No todo el mundo quiere. O sea, habría, en este contexto, en esta definición que estamos dando, dos tercios, 60 y casi 70% de los jóvenes, en vez de que entraron a la universidad, pero que quedaron en esa parte de la prueba, debieron, económicamente hablando, haber estudiado en realidad una carrera técnico-profesional. Claro, en un buen lugar, por supuesto.
Es que hay otra cosa del técnico profesional que a mí me pasó el otro día con un conocido del colegio. En mi colegio, de hecho, justo cuando dimos nosotros la prueba de aptitud académica, sí, pues, de esa época, a mi año le fue muy bien. Y le fue muy bien por dos razones. Uno, porque no fue bien en puntaje. Y otra, porque mucha gente quería estudiar carreras no tan tradicionales y entró feliz a su carrera menos tradicional, por decirlo así. Pues bien, uno, me encontré con uno que no es eso. Se metió en una escuela técnica. Y la gracia de la escuela técnica es que el gallo sabía muy bien hacer, no me acuerdo bien lo que era, pero sabía muy bien hacer lo que su expertise. Entonces, después de algunos años trabajando, se independizó y hoy día es un empresario que le da mejor que casi,
claro,
todo.
Un emprendedor,
claro, es un emprendedor antiguo. Que claro. Yo salí del colegio hace un montón de años, entonces este tipo emprendió hace 30 años cuando no era como de moda hablar de emprendedor. Claro. Y hoy día tiene una tremenda empresa y le da súper bien. Claro. Entonces, porque que también hay un tema bien importante aquí, la diferencia entre educación en sí más en general y técnica, saber hacer algo específico, claro, saber construir una silla bien hecha, no tengo idea.
Bueno, los alemanes tienen ese concepto, que al final del día lo importante no es tanto la carrera profesional que estudiaste entre los 18 y los 22, sino que es el proceso de aprendizaje durante toda la vida. Ellos dicen, en el Ministerio de Educación, tienen el concepto que ellos acuñaron, el de aprendices de por vida.
Sí.
Si tú entras y sales del mercado laboral y del mundo del aprendizaje en paralelo durante toda tu vida.
Perfecto. Vamos a hacer la última pausa y volvemos con esta interesante conversación con Rafael Berguán.
Este 19 de diciembre, todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial. Con una sola línea de tu lápiz pasta azul, podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren. Vota, no pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen. Infórmate más en www.cervel.cl, llamando al 600-6000-166 o siguiendo las cuentas verificadas del Servicio Electoral en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Elige el país que quieres. Cervel.
En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes, soy Valentín Carril, aquí conversando con una conversación muy entretenida con Rafael Berguán, economista, ambos de Minnesota, él de la Universidad de Chile y yo de la Católica, sobre el tema de crecimiento económico y tratando de aterrizarlo en una idea que es bastante, que yo tengo hace rato fuerte de este programa, que es buscar aterrizar la macroeconomía a las personas de la calle, transmitir la importancia que tiene la macroeconomía a las personas de la calle y en este caso particular el crecimiento económico. Estábamos hablando del tema de la relación que tiene este PIB, que fue, entre paréntesis, el creador de este PIB, Simón Kuznets, que todos los economistas estudiamos un poco de él, él dijo varias cosas, incluyendo que el PIB no es bienestar, por supuesto, y que, por ejemplo, dijo él en su conversación al Congreso, en su exposición al Congreso, no mide el esfuerzo destinado a producirlo. Entonces, lo que hemos conversado ya en este programa anteriormente es que es cierto que el PIB no es una buena medición de bienestar, pero cuando uno mide bienestar de otras maneras, se parece mucho, ¿eh? Claro. En términos más estadísticos, se correlaciona bastante bien. Incluso uno ve que los países con más PIB en promedio tienden a tener menos esfuerzo en producirlo, es decir, claro, trabajan media hora, etcétera, etcétera. Los trabajos son menos duros.
Igual hay un esfuerzo que ya viene como desde mediados de la década, siempre me confundo, no es la pasada, la antepasada, en los 2000, que lideró Francia y que hoy día convocó a mucha gente muy notable, que está tratando de generar mediciones de actividad más sofisticadas que el PIB. Bueno, pero eso no reniega de todo lo que hemos dicho.
Sí, no,
es porque obviamente que uno tiene que seguir mejorando, porque al final, como le gustaba decir a una persona que coincidió con nosotros dos en Estados Unidos, al final uno tiene que ser capaz también de tener una medida que sirva para todos los países, que mirar a través de la misma ventana para que podamos conversar entre nosotros.
Exacto, lo que es bien complicado, y de hecho la medición a la cual yo hice referencia un rato atrás, que el índice de desarrollo humano del Banco Mundial ha sido cuestionado, es un buen esfuerzo, y la gente dice, bueno, voy a agregar este concepto, pero este otro concepto no. ¿Cómo mido educación?
Claro.
Si uno dice educación...
¿Años de educación?
Claro.
Por favor, ¿qué significa eso?
Exactamente, ¿cuántos años estudié?
Entonces, en Chile pasamos de 5 a 12 en los últimos 30 o 40 años, y no hemos multiplicado por 3.5 nuestra productividad.
Claro, y hay varios indicadores de ese tipo que... Medir la calidad de educación es muy complicado. Entonces, todas estas cosas son difíciles de medir, pero, como digo, se hace un esfuerzo. Y tú dijiste un concepto que a mí me encanta, porque además es el paper famoso del premio Nobel más joven de economía, Kenneth Arrow, que es el learning by doing, aprender haciendo. Nosotros cuando, de hecho, en la empresa que yo he estado, generalmente una cosa que le digo a los que entran es, qué bueno que llegaste, porque ahora vas a empezar a aprender. Y los tipos son ingenieros civiles, comerciales, me
claro,
como diciendo, este viejo está loco.
Sí.
Y la verdad que, claro, tienen mucha capacidad de aprender, tienen mucho conocimiento, pero el tema práctico de que vamos a comprar esta acción o no, vamos a comprar el bono, dónde entramos y usar el Bloomberg para la información, tampoco lo traen muchas veces, o antes. Sí. Ahora lo traen un poco más, porque
agrégale a eso esto que McKinsey dice, que todavía, que tal vez... Y es que estamos de alguna manera, nuestros hijos están estudiando carreras que probablemente ya no van a existir en 20 años más, para trabajar en empresas que todavía no han sido creadas y satisfacer necesidades que ni siquiera imaginamos.
Ni siquiera sabemos qué
entonces,
dicen.
Así es. No, y eso es un poco para donde se ha movido Europa, con todos sus problemas. Europa, o sea, Chile es una anomalía en términos del largo de nuestras carreras. ¿Para qué decir tener una carrera? Yo que trabajo en Bochef de ingeniería de 7 años. O sea, ¿no es cierto? O sea, el mundo europeo lo que ha hecho es un esfuerzo hace rato por moverse, incluso, oye, en países como no estamos hablando, no, iba a hacer un par de comentarios, después los amigos lo llaman para reclamar, pero digamos que Alemania, que nadie va a llamar a Alemania un país poco responsable y poco serio, están haciendo un esfuerzo hace rato por tener carreras de 2 años.
Sí.
Están en 3, qué sé yo. Entonces, anda a decirles a ellos que su carrera es poco útil y que ellos son un país de bajo nivel porque no tienen 7 años en ingeniería o 14 en medicina, qué sé yo. Ahí hay un gran desafío. En Estados Unidos, perdón, periodismo, psicología, derecho, son maestrías, estoy haciendo una caricatura, que se estudian después de haber hecho 4 años de otra cosa.
Sí.
Durante 2 años.
Pero déjame volver al tema del PIB. Por el otro lado, que lo mencionaste un poco a la pasada, pero me gustaría profundizarlo. Y parto por una cosa que parece que no tiene mucho que ver, pero sí tiene. El otro día me preguntaban por qué había tanta preocupación por la deuda a PIB, la deuda fiscal a PIB. Y mi respuesta fue en línea con lo que tú recién decías. El PIB es la base donde se cobran los impuestos. Entonces, los impuestos vienen del PIB. El IVA en Chile es muy importante, le mandan la mitad de los impuestos. Un cuarto de los impuestos es a los ingresos, que también son parte
depende
del PIB.
Depende de
que haya actividad y PIB. Y todo lo demás... Igual también son más grandes con más PIB. Por ejemplo, el famoso impuesto a la gasolina, a la benzina, que está cuestionado. Bueno, si el país fuera súper pobre y no hubiera auto, no habría mucho impuesto a la gasolina. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos impuestos, si es que son bien usados, yo tengo la fe que en Chile son relativamente bien usados después de empezar las críticas que a veces hay, te permiten la red social, te permiten la ayuda a la gente que la necesita, te permiten... mejorar, ojalá, la educación, mejorar la salud. O sea, aquí hay una cosa bien directa también. O sea, no es solamente que el PIB beneficia al tipo que tiene el sueldo más alto, claro, que esa relación es buena. También beneficia al que por alguna razón u otra no puede trabajar y necesita ayuda social.
Pero claro, bueno, las declaraciones de Rodrigo Valdés cuando era ministro de Hacienda, que es una persona de centro izquierda, ¿no es cierto? Aunque estén un poco vapuleados los economistas, incluso, ¿no es cierto?, en aquel sector. Pero él lo decía con mucha claridad. Él decía, oye, por favor, o sea, está bien si el crecimiento no es todo, pero sin crecimiento el Estado no puede hacer casi nada, si algo. Si el gran problema... Entonces, tú necesitas efectivamente tener los recursos para poder hacer del Estado aquellas cosas que crees que son necesarias, pero para eso tienes que crecer. No hay respuesta sin eso, no hay magia en esto.
Claro, y como decías tú antes, crecer es un tema de variación año con año, pero además, por último, si estuviéramos en un nivel alto ya, te fijas, si estuviéramos en el nivel de Finlandia, que tiene $48,700 per cápita.
Bueno, tengo otra conversación.
Por último, claro, tú decís ya, está bien, tenemos el dinero, no es tan importante. Pero al nivel nuestro, la verdad que no da, no hay ningún país del nivel nuestro. Estuve mirando países del nivel nuestro, a propósito. La isla Mauricio, Bulgaria, Kazajstán.
Claro, algunos países en Europa del Este, que son los que salieron después del 90.
Claro, Montenegro, esos son países. Entonces, chuta, ¿me quiero parecer a eso o prefiero parecerme a Nueva Zelanda, bueno, Finlandia, Dinamarca? La verdad es que a mí me parece que usted no tiene mucho que darle vuelta. Yo creo que, lamentablemente, aunque aprecio y respeto mucho la opinión de las personas que dicen, no, paremos un poco esta cuestión para cuidar el medio ambiente es súper importante y por supuesto que hay que cuidarlo, la verdad es que yo creo que están, como decía antes, unos 20 años adelantados por lo menos. Y más si es que el PIB per cápita crece al 2,9 que dice el Banco Central.
Sí, pues, así es.
Perdón, el PIB total. El per cápita con eso...
No, hay que sacarle la población, va a quedar en 1,9 o algo así.
Sí.
Sí, no, se viene un temazo. Bueno, ahí está el gran desafío por delante.
Ahí está el gran desafío.
Y un tema importante para explicar crecimiento, no el único, pero un importante, porque al final el crecimiento y el crecimiento virtuoso depende mucho de las inversiones a largo plazo, que son las más productivas.
Claro.
Y eso es un temazo porque, y con esto no estoy reclamando, estoy solo constatando un hecho. O sea, tú necesitas estabilidad. La macroeconomía de alguna forma había quedado guardada porque habíamos resuelto ese tema con el Banco Central Autónomo y la regla fiscal. Y la macroeconomía, entendida como la preocupación por la inflación, el desempleo, está de vuelta. Y eso es un tremendo retroceso porque tenemos ahora menos tiempo para dedicarnos a la micro, que es donde de verdad se juega la innovación, el emprendimiento, la sociedad experimental, etcétera, por un lado. Y por otro lado, estamos en el mismo tiempo debatiendo sobre un montón de cuestiones que son súper importantes, pero que en conjunto hacen que el entorno sea súper hostil para las inversiones extranjeras de largo plazo. Tan así que el The Economist, que no es el brazo armado ni del neoliberalismo ni del Partido Comunista, hizo, como inhabitualmente hace, una declaración con respecto a por quién votar en Chile, aunque ellos se la juegan en Inglaterra y Estados Unidos, hace 2 semanas, y en ese momento, ese artículo en el que habla de lo que está pasando en Chile, y el The Economist ha sido súper pro asamblea constituyente y necesidad de hacer cosas distintas con respecto a Chile, sin embargo dijo, miren, en este momento, antes de la primera vuelta, fue esto, un par de días antes, llamó a votar o por Sichel o por Proboste. Oye, te estoy contando lo que ellos dijeron por escrito.
Sí, no, sí, no, sí.
Y después dijo, y en realidad entre los dos, mejor todavía Proboste, porque probablemente va a tener más condiciones para que la ayuden, para que haya acuerdos sociales. Oye, puede estar súper equivocado, yo no digo que tengan razón, pero es lo que están pensando. Están pensando en llegar a acuerdos, en tener un objetivo común, en más estabilidad, etcétera.
Sí, y para que tengan una idea, las personas que piensan tal vez que el Economist es muy extremadamente de derecha, el Economist lleva apoyando al candidato demócrata casi sin falta en Estados Unidos durante ya como 10 elecciones. Así que yo creo que es una revista bastante centrada, bastante racional,
sí,
digamos.
Por supuesto que sí.
Y de hecho sacó otro titular que fue famoso, que fue que Chile está a punto de cometer un gran error.
Claro.
Y el gran error lo cometimos, según ellos. Porque
sí, por
el gran error era tener a Kass y a Boric en la segunda vuelta.
Claro. Bueno.
Así que así se hace la historia. Bueno, pero tú mencionaste por ahí a la pasada, y eso nos quedó como en el aire, el tema de la inteligencia artificial como uno de los desafíos, aparte del calentamiento
global. Uno de los dos grandes desafíos.
Porque el otro gran desafío, hay mucha gente muy preocupada por el tema de que la inteligencia artificial en el fondo nos va a dejar sin pega a todos. Yo no sé si habrá mucha inteligencia artificial de economista, ojalá que no mucha, digo yo. Pero fuera de broma, Lo que yo generalmente retruco, y no sé, me gustaría saber qué piensas tú. Primero, en la historia siempre ha habido avances tecnológicos y al final siempre ha habido empleo, y de hecho hoy día, o antes de la crisis, en los países desarrollados el empleo estaba a niveles máximos. Sí. Y el mejor ejemplo que yo conozco...
Los tres países más avanzados del mundo, Alemania, Japón y Estados Unidos, tenían tasas de desempleo en torno al 3 o algo así.
Es que iba a ir a Japón, sí. Justamente. Estados Unidos tenía 3,5, no me acuerdo lo otro, pero...
Pero eran tasas mucho más bajas que acá, con productividades altísimas.
Exactamente. Y Japón es como el indicador líder, es como el ejemplo anticipante del resto del mundo, porque están más viejos que el resto, y vamos todos para allá. Son más avanzados, ojalá que vayamos para allá. Y además son los expertos de robots,
tecnologizados.
Y Japón es de los poquísimos países que consistentemente hay más empleos disponibles que gente dispuesta a buscarlo, que es un indicador que Estados Unidos alcanzó a tener bajo uno durante un tiempo al final del periodo de Trump, después la pandemia lo echó a perder. Pero imagínense un país donde hay menos desempleados que empleos disponibles, empresas buscando gente, o sea, y ese es Japón. Entonces uno dice, suena lógico cuando uno lo mira así en el área chica, oye, llegó un robot que hace silla y yo que hacía silla me quedé sin pega, pero en la macro, al tener más robots haciendo cosas, el nivel de ingreso per cápita del país sube entero y sube la demanda por un montón de otras cosas y al final hay más trabajo, no menos.
Sí, pues de hecho, claro, lo que uno podría decir es que la evidencia desde la revolución industrial, esto parte todo con los ludistas, ¿no? Con en el Reino Unido, que quemaban empresas textiles en 1800 y poco, a comienzos del siglo XIX, preocupados que estaban perdiendo la pega. Hay discursos famosos de John Kennedy en los 60, de este presidente tan destacado, diciendo que en realidad el gran desafío de Estados Unidos es no seguir invirtiendo porque las máquinas iban a dejar a la gente sin pega. O sea, esto está en todas partes. El temor a es una cuestión permanente en la historia, pero la verdad es que cuando uno va... Dos comentarios para cerrar. Exposed a los datos, los seres humanos, como tú muy bien dices, desde que la tecnología se ha transformado en algo que está transversalmente disponible y mejorando sin parar desde principios del siglo XIX, con la revolución industrial, que se dio a mediados del siglo XVIII, desde ese momento, la verdad es que al final los datos agregados lo que muestran es que empleo y tecnología se han complementado, no se han sustituido. Ahora, es fácil decirlo desde la comodidad de este estudio. El punto que eso requiere que uno tenga la capacidad de desplazarse desde lo que estaba haciendo a una pega nueva que se ve potenciada gracias a la tecnología, pero que exige, por ejemplo, capacitación. Y eso es algo que nos podemos hacer cada uno de nosotros por nuestra cuenta. Es algo que claramente tiene que ver con política pública o tiene implicancias muy agregadas, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que ahí, y esto es una cosa que no se va a entender, pero lo voy a decir igual, yo creo que nosotros los economistas enseñamos en clases que hay una condición inicial y que si pasan estas cosas buenas vamos a llegar a un lugar maravilloso. Pero hay transiciones entre medio en las que las personas lo pueden pasar o lo podemos pasar muy mal. Y eso pasa cuando se abre la economía, qué sé yo. Es re bueno para el país en el largo plazo, pero ¿qué pasa con las industrias que tienen que transformarse y las pegas que se pierden? Y yo creo que ahí la política pública tiene un rol importante financiando las transiciones. Pero para eso tiene que tener recursos y tiene que tener la capacidad de hacerlo. Un Estado activo, pero al mismo tiempo eficaz. Bueno, ese es un temazo. Así que la inteligencia artificial yo creo que es una más de estas oportunidades tecnológicas. Lo que pasa es que en este caso pareciera multiplicada muchas veces en términos de los impactos que puede terminar teniendo. Claro. Y por eso se ha transformado en un gran tema.
Yo te diría, y ya estamos ya cerrando, pero yo te diría, efectivamente, el otro día salía alguien diciendo que el 50% de los trabajos están en riesgo.
Claro.
Bueno,
pero...
y lo que yo pensé, bueno... antes el 90% de la gente trabajaba en agricultura y 80% de los trabajos se perdieron en 100 años. La diferencia es que tiene que ver con el tema de la transición, que ahora el cambio es más rápido, entonces la transición es más compleja.
Y que la pandemia exacerbó eso.
No, claro.
O sea, ya venía, o sea, podríamos haber tenido esta conversación el día antes de la pandemia, pero con la pandemia la conversación se ha hecho incluso más relevante.
Sí. Bueno, fíjate que a propósito del tema laboral, el otro día me comentaban que en Estados Unidos una empresa sacó una circular insistiendo que todos los trabajadores tenían que volver a la oficina. La gente renunció. O sea, se harta gente se renunció.
Sí, parece un cliché, pero la verdad es que hoy día está todo el mundo de acuerdo en que el mundo post-pandemia va a ser distinto del mundo prepandemia.
No es
un discurso ni una frase vacía.
La gente renunció por dos razones. Uno, porque está muy cómodo trabajando desde casa.
Lo que no significa que todo el mundo en todas las pegas esté mejor. No. Y por eso es que esto va a terminar siendo algo de híbrido.
Pero lo segundo es que hay mucho empleo disponible. Un país mucho más avanzado que nosotros, hay más de 10 millones de empleos disponibles.
Bueno, esto pasó en Estados Unidos hace poco cuando Biden dijo tienen que pagar más porque los empresarios estaban diciendo no encontramos gente.
Es
un debate global.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que, oye, Rafael, muy entretenida la conversación. Te agradezco mucho que hayas venido. Rafael Berguán, economista y conversando sobre el crecimiento económico. Muchas gracias, hasta luego.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones. Producción Camila González.